Falta un poquito. Hola, sí. Probando el micrófono. Probando la imagen. Y probando este nuevo tema con el que hemos comenzado esta clase, que es una primicia, porque aunque lo grabé en el año 2020, pero y lo compuse también, pero luego Virginia me puso la voz y ya, pues digamos que la semilla ha estado ahí en tierra. Y es hora de desenterrarlo o dejar que empiece a florecer. Y por eso hoy he tenido el gusto de poder compartir este tema. No intento cambiar a nadie, porque lo cambia la luz. A ver que cada cual saque las propias conclusiones. El poema es, por supuesto, de mi amigo Jorge Oijanarte. Supongo que se escucha todo bien, que se ve todo bien y que suena todo bien, sin eco ni nada. Así es como debe ser. Y mi voz también está bien, lo cual es muy importante. Ahí estamos presentes en el día 29 de marzo de el 2022. Ya no saben ni contar, ¿no? Y estamos aquí justamente en la clase de la voz del Yo Soy. Y yo soy, o mi nombre es, Carlos Llorente, que os saluda, reconoce la presencia Yo Soy en vosotros, os bendice y os da la bienvenida a esta clase de los martes en la sede del grupo Serapis Bay, Panamá. Y para comenzar, como veo que tengo aquí algunos conectados, esto no sé por qué hoy se me ha quedado como la letra más pequeña, o sea que tendré que afinar la visión, que últimamente vengo haciendo poco ejercicio y eso no me gusta. Bien, pero tenemos a Graciela Martínez Rangel, que nos manda saludos, bendiciones para todos, abrazos desde Michoacán, México. Flor Narciso, saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y ya me pide la página 77, con lo cual realmente ya uno pues siente como que el motor arranca, ¿no? Con una ayudita de vuestra parte. Gracias, Flor. Marian Mateo, buenas noches a todos desde Santo Domingo, República Dominicana. Y Marian Mateo, hermano, ¿te ves, Carlos, con ese naranja? Te veo vivo, sí, vivo. Ya sabes tú que la vida nunca muere y estamos llenos de vida, tanto por allí como por aquí. Gracias por vernos de esa forma, porque muchas veces la gente no trata de ver a las personas de esa forma. Y es un error de percepción, ¿no? Pero gracias a ti. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones, Carlos, y a todos. Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Y Marian Mateo, un minuto para el absurdo, página 35. Voy para allá también. Graciela Martínez Rangel, le pido un poema. Está muy hermosa la música. La música y el poema está bonito. ¿Te ha gustado? ¡Qué bueno! Sí, la hice con mucho gusto. La cambié unas cosas que le dije a Jorge. Digo, yo lo voy a cambiar unas cositas con tu permiso. Y es que a mí no me gusta decir a otros lo que tienen que hacer. Entonces, el poema se llama No intentes cambiar a nadie. O sea, como que alguien le dice a otro lo que tiene que hacer. Pero yo digo, no intento cambiar a nadie, ¿no? Que es la posición en la que uno, como célula de este gran cuerpo en unidad, que es la totalidad, la unidad, la comunidad, el yo soy, de la fuente, todo, el uno, pues cada cual está haciendo su función. Y entonces no viene a cuento que uno se meta a cambiar a otro. Eso me he dado cuenta yo últimamente, bueno, ya hace bastante tiempo, pero antes no lo tenía considerado de esa manera, porque parece que estamos educados a que hay que cambiar a la gente, porque no, porque yo sí que sé y tú no. Ok, bien, después de esto, Graciela Martínez me pide el poema, Dayana Liz, Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Aquí nos manda soles, girasoles, corazones y fuego por todos los lados. María Laura, hola, bendiciones. Abrazote llenito de luz de corazón a corazón. Gracias, María Laura, hasta Argentina. Y bien, tengo que deciros que, digamos que la batalla que he estado enfrentando durante todo este mes, pues está ya en un proceso de muy buena purificación. Tranquilamente, porque hay que oxigenar, o sea, poner oxígeno en cada célula del organismo, y eso hay que hacerlo de cierta forma muy consciente para que funcione, y realmente, pues todavía estoy en ello, ¿no? Pero por lo menos puedo respirar, puedo tal. De vez en cuando igual me viene una tosida, pero ahí es parte, ¿no? Últimamente, desde que llegó lo del COVID o el rollo ese, porque parece como que el que tosía ya estaba como un leproso, ¿no? Venga, gracias, agüita, salud para todos, y con este dragón, que hay una taza aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Así, dale, de vida. Damos comienzo a este momento de clase. A ver quién hay más por aquí. Rosa Arenas, Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá y Elizabeth Aquino. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice y a todos los hermanos. Feliz de estar junto a ustedes, hermanos del corazón. Soy Elizabeth Aquino desde Uruguay. Un abrazo. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España. Fuerte abrazo y que llegue hasta Madrid y a toda la península. Naila Escolero, amigo Carlos, bendiciones y saludos a todos los hermanos de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Elizabeth Aquino, ¿se puede un cuentecito número de página 33? Gracias, Carlos. 33, mira, parece que coincide con la otra también, que era el 35. Bueno, ok. Veremos a ver la que toca porque están casi todos leídos, ¿no? Ya sabéis que yo, si no está la 33, pues está igual a 34, ¿no? My Mac Q, hermoso canto, Carlos. Gracias por ese regalo. Buenas noches a todos. Bendiciones de luz, amor. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Gracias a ti por tu escucha y al final le pondré de nuevo para que lo escuchemos de nuevo. Amor. Joel Manzano, hola Carlos, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México. Carlos, se ve y se siente perfecto, gracias. Cerrado Mededú, salud y bendiciones, Carlos y compañeros, saludos desde Londres, Inglaterra. Wow. María Ger, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Y María Laura, qué linda taza, flipa, es re linda, saludos. Rosa María López, muy buenas noches, Carlos, y a todos, bendiciones de luz, desde la paz. Esa paz que solamente puede crecer en el propio corazón de uno si la cultivamos. Para eso se encarga el mundo entero que nos rodea de no dejar que esa flor crezca dentro de uno, a no ser que uno se empeñe en mantenerse en armonía, en paz, en alegría, en gozo y en agradecimiento y gratitud, porque comprende quién soy yo, quién eres tú. Al comprender eso, ya las cosas cambian. Cuando no lo comprendes, la barahunta de cosas que nos mueven desde el exterior, pues nos producen cierta locura general, que realmente es triste tenerla que experimentar, ¿no? Esas son las dos realidades que estamos viviendo, como os dije yo hace unas clases, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado, me parece, eran dos realidades. Que es una, la realidad, es la colectiva de afuera, la que se encarga de quitarte la paz. ¿Y cómo lo hace? Porque te venden caos, te venden destrucción, te venden enfermedad, te venden división y un mundo que se está acabando, que no hay para todos. Bueno, y además se encargan, mientras tanto, de ir estropeándolo cada vez más. Eso es una parte, la colectiva y parte de fuera, la que trata de quitar la paz. Y otra, que es la que tú construyes, la que uno mismo construye como hijo de Dios creador. Esto sí que es bien importante. Entonces, lo que yo pido es sigue y construye tu propia realidad. Y esto te requiere, como decía la canción que me parece que un día entoné, ser un mago que construye su propia realidad día a día. Recordémoslo, esto es muy importante, muy sencillo, pero no tan fácil de hacer, porque se requiere paz, amor, creatividad y reconocimiento de esa luz, de la presencia que tú eres en el propio corazón, siempre pulsante de vida. Bueno, pues dicho esto, hoy me subo por las paredes, voy a invitaros a tener ese momentum de reconexión consciente con la presencia en el propio corazón. Para ello os invito a que tomando una respiración profunda y alegre y agradecida, relajamos lo máximo posible y juntos hacemos esta afirmación. Gracias, Dios Padre Madre. Yo te reconozco como la única presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Ahora, poniendo mi atención en ti, como un sol dorado en expansión que pulsa desde mi corazón, te invoco a la acción, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder, en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida que nos encontramos ahora mismo. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Bien, pues con una respiración profunda, agradecida, de nuevo nos somos conscientes ahora aún más de lo que estamos haciendo en allí donde os encontréis, ¿no? Y es lo más importante. Y yo pues aquí, con lo que va saliendo a la palestra poco a poco, porque ya digo, estas clases, el primero que soy sorprendido soy yo. Así es que voy a sorprenderme ahora para facilitarme la situación con uno de los cuentos que me habéis pedido, que uno está en la página 77. Veamos a ver, ese es el de Flor. Flor, que me ha mandado la página 77 y dice así. 77, 77. Mira, en la página 77 no hay nada porque es justamente la tercera parte, Flor. Pero mira por dónde voy a leer la página 76, Flor, que es pequeñito y supongo que será bien puntual. Sin esfuerzo, se titula el cuento. A un hombre que, por temor al esfuerzo y a la renuncia que pudiera exigir, no se decidía a emprender la búsqueda espiritual, le dijo el maestro: ¿cuánto esfuerzo y cuánta renuncia hace falta para abrir los ojos y ver? ¿Ok? ¿Os dais cuenta? Este cuento es bien especial, Flor, que la mayoría de las veces, como hemos sido enzarzados con tanto programa y con tantas vivencias y con tantas programaciones de una y otra forma, pues nos damos cuenta de que creemos que, ¿cómo se llama?, emprender esa búsqueda espiritual requiere esfuerzo, requiere renuncia, requiere todo esto. Y sin embargo el maestro se simplifica. Y yo estoy de acuerdo con el maestro, por eso os leo estos cuentos con todo cariño, porque no estamos para complicar la cosa, estamos para simplificar. Los que complican las cosas generalmente quieren tener, digamos que cierto control sobre la historia, ¿no? Los que simplifican sencillamente ven la realidad, la cantan y siguen para adelante, viviendo y viendo la realidad. Y esto es lo que nos dice el maestro. ¿Cuánto esfuerzo y cuánta renuncia hace falta para abrir los ojos y ver? O sea, esto implica el que en realidad no es tan necesario todo ese quilombo, como dicen los argentinos, que nos montamos generalmente en ciertas etapas de la vida, porque primero nos han dicho que somos pecadores, ¿no? Nos han dicho que vamos a ir al infierno, ha dicho que hay que ir al cielo. Tantas tonterías nos han dicho que estamos muy confundidos, el ser humano, ¿no? Ni tú ni yo estamos en eso. Pero lo hago así porque en realidad el ser humano, en ciertas etapas de la vida, va a pasar por esas historias, ¿no? Y entonces lo que hace falta sencillamente es, fijaros, es ser, es ver, es abrir los ojos y ver, siendo, ser consciente de que uno es. Eso trae un punto muy especial en estos días. Al ser lleno de gratitud por todo lo que tenemos, que es muchísimo, y el estar lleno de gratitud por todo lo que aún no conocemos, pero que está ahí al lado para que en algún momento pues abramos esa puerta y conozcamos esa dimensión, eso es todo. No nos confundamos buscando cuatro o cinco patas al banco, o tres, ¿no? Con las que tienes suficiente. Y así de sencilla debería de ser la vida. Eso es lo que lo reconocen los niños tranquilamente desde que están en el tiempo de la inocencia, ¿no? No tienen problema. ¿Por qué? Porque no tienen programas. Y entonces viven, ríen, lloran, piden de comer, hacen sus necesidades y están felices, no se preocupan por la espiritualidad. Yo no he visto a ningún niño pequeño que se ande preocupando por la espiritualidad, si es todo el espíritu, todo. Porque hasta el perfume de un niño pequeño, vosotros los que habéis sido padres o madres, como yo lo he sido, pues si habéis olido y habéis sentido la maravilla de un niño pequeño en su inocencia pura, eso es como una flor. Entonces, ¿para qué nos vamos a andar rompiendo el coco? Bueno, pues esto indica que hay que cortar y liberar muchas tonterías para simplificar y no andar como este pollo que estaba con... que tenía un temor al esfuerzo y a la renuncia que le iba a exigir el ser, el aprender o empezar la búsqueda del mundo espiritual. ¿Ok? El que tenga ojos para ver, que escuche. Porque así de sencillo es. Bien. ¿Que no lo complicamos? Bueno, no hay problema. Compliquémonoslo, lo que queramos complicarlo. Y caminemos dando vueltas todo el tiempo que haga falta. Pero es simplemente mi problema o tu problema si es que lo decido hacer así. Gracias, Flor. Este cuento ha estado muy puntual. Y supongo que está abriendo la puerta a otro cuento, que sería el de la página 35 que me pide María el Mateo. En la página 35, 38, 36, y en la 35 nos viene este cuento, Marian, y dice así: ignorancia, uno de los peores males de la humanidad. El joven discípulo era tan prodigioso que acudían a solicitar su consejo intelectuales de todas partes, los cuales quedaban maravillados de su erudición. Cuando el gobernador andaba buscando un consejero, fue a ver al maestro y le dijo: dime, ¿es verdad que ese joven sabe tanto como dicen? A decir verdad, replicó el maestro con ironía, el tipo lee tanto que yo no sé cómo puede encontrar tiempo para saber algo. ¿Qué indirecta ha tirado el maestro para que, volviendo otra vez a empalmar con el cuento anterior, nos demos cuenta de que no por mucho leer uno realmente sabe? Uno es erudito, uno es elocuente, uno es intelectual, uno habla perfectamente, uno enhebra las oraciones y las dice con gracia y todo el asunto, pero es un copy and paste y eso no sale del corazón. Y entonces el maestro, muy jocosamente y con ironía, le dice: el tipo lee tanto que yo no sé ni cómo puede encontrar tiempo para saber algo. Para saber algo, no algo más, ¿no?, sino para saber algo. Quiere decir que en realidad la sabiduría no viene de leer. La sabiduría viene de, por ejemplo, poner en práctica si has leído algo, si has visto algo, si has deseado hacer algo. Esa es la sabiduría efectiva, que te va a llevar a enriquecer tu mundo interno, externo y el de los que te rodean. Gracias por ese grado de ignorancia en el que la mayoría, en cierta etapa de la vida, caemos. Bien, ya no hay más cuentos que leer, porque quiero ver el libro en el capítulo donde íbamos. Aquí viene... Vamos a ver dónde está la cosa. Maciel Luque. Buenas noches, don Carlos. Bendiciones para todos y saludos desde las cumbres. María Laura. Observar, experimentar y transformar. Maso así. Claro. Observa, mira, aprende, experimenta y transforma lo que tú necesites, manteniendo siempre esa armonía, esa alegría y ese respeto y reverencia por toda vida, para que no vayamos ahí transformando el mundo de los demás sin que nos hayan dado ni siquiera la opción de hacerlo, ¿no?, o permiso. A ver quién se ríe así. Olivia Alcántara, Dios te bendice desde Acambay, México. Un fuerte abrazo para ti, Oliva Alcántara. Y Marían Mateo dice, ja, 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 así es. No por mucho leer se sabe. Confundimos conocimiento por datos, ja, ja, ja. Sí, esto es un dato pues a tener en cuenta. Y bueno, pues este cuento nos lo dice con gracia para que nosotros, cada uno de nosotros, no caigamos en ese rol, sino que sepamos que el día a día, en el libro que tú escribes, con tus acciones, pues ese es el que realmente te va a dar la experiencia y el saber que nunca va a poderse olvidar. Hoy he decidido poner solamente agüita draconiana para no andar confundido como la clase anterior que tosía como un loro maleducado. Gracias, Padre, porque está todo en orden divino. Lisa Owner, Dios te bendice, la llama del amor divino en todos los corazones desde Boston. Sí, señora Lisa, esa llama de amor que es la llama de la vida, en todos los corazones. Ese es un buen y deseo a mantener. Vamos a ver entonces por dónde íbamos. En el libro 2 de Manuel, que ojalá le podamos terminar cuanto antes, porque son cosas que tienen que ir ocurriendo, y una de las cosas que va a ocurrir probablemente va a ser que yo pueda poner, pues ya hemos adivinado con Lorna y tal, el libro, pues se va a poder poner, me parece que a la venta, y a la venta por 90 centavos, por un dólar, ¿no? Será, o algo por el estilo. Algo así muy económico para que todo el mundo pueda tener acceso a él, o si no, yo miraré la forma de poder compartirlo con todos, ¿no? Cuando lo termine del todo, que yo no tengo prisa, porque como ha dicho el cuento, no por mucho leer, uno sabe más. Pero sí que nos dan, como en este caso concreto, ciertos puntos que despiertan o recuerdan cosas que tenemos adormiladas, adormecidas. Y ese es uno de los puntos, o este, que nos está trayendo aquí, en el que habla de la muerte, un vistazo, el que nos está recordando algunas cosas de una forma muy, muy amorosa, muy con la llama del amor, como diría Liz, ¿no? ¿Cómo es ese momento de la muerte? Le preguntan a Emmanuel. ¿Cómo es después de morir? La curiosidad. Y dice, todos vosotros, todos nosotros, mantenéis recuerdos de las muchas muertes que habéis tenido. ¿Es para tener miedo? Nos dice. ¿Acaso hay que tener miedo? De ninguna manera. Si el caminar hacia la puerta de la muerte es alarmante, o sea que a la gente le entra yuyu, es porque se te ha enseñado que es así. Volvemos otra vez a la situación. Un día nacemos y se nos programa. Uno de los programas más grandes con el que juega la gente, con el control de la gente, es con la muerte. Y la gente va y se lo cree, ¿no? Porque no les ha llegado esta información que despierte esas neuronas dormidas en el propio ser. Se te ha enseñado, a ti, a mí, que es así, que es alarmante, que hay que tal, y que no sé qué. Y por eso la mayoría de la gente termina de una forma fatal, especialmente últimamente cuando están todos metidos en el adormecimiento de las medicinas que te quitan el dolor, te quitan el sentido, te quitan todo. Te quitan. Dentro de ti está la memoria celular de existir más allá de la manifestación física. ¿Ve? Muy importante. O sea, dentro de cada uno de nosotros está una memoria celular, las células propias de nuestra vida. Vamos a suponer que las mismas cuatro células del corazón, que son las primeras que se forman, existe esa memoria de que uno existe más allá de la manifestación física. O sea, la manifestación física está bien, pero como que hay algo más allá. Mucha gente ya no lo tiene tan cementado que ni se da cuenta, pero eso es una visión mía que la borro, ¿vale? Vosotros sabéis de lo que estamos hablando. Cada célula en tu cuerpo no es más física de lo que tú eres. O sea, es la unidad moviéndose dentro de la fisicalidad. Hoy comprender esto es realmente espectacular. Cada célula en tu cuerpo, en mi cuerpo, no es más física de lo que en realidad yo soy. O sea, yo digo, yo me creo que soy este cuerpo, ¿no? Y entonces me creo que soy este físico y me creo que todas esas creencias que vienen a partir de esa. Pero dice, no, no es más física de lo que yo mismo soy. Es la unidad en la vida que hay, que pulsa en mí, que pulsa en ti, esa vida con esa unidad, la totalidad, moviéndose dentro de este momento de individualidad físico y de la ilusión de que estoy separado, por ejemplo, de ti, porque tú estás allá, en México, en España, en Londres, y yo estoy aquí y me creo que estoy separado. Pero eso no es más que una programación, una creencia y algo que es parte de este espacio en el que vivimos, espacio y tiempo, ¿vale? No hay nada en contra, ni nada a favor, ni está bien ni mal. Cuando tú finalmente decides, y por supuesto que lo harás, que es tiempo de partir, fijaros, esto es bien importante, que todo este asunto de aferrarse por más tiempo a algo que ya no te sirve es perder el tiempo y es, en última instancia, de poco interés, entonces te moverás dentro de una calma que está llena de color. Bueno, ha dado aquí la definición de la pregunta que ha hecho el que se la haya hecho. Repito, para aquellos que al pasar las palabras por aquí se escapan por allá. Cuando tú, o sea, cuando yo decido, y por supuesto que lo voy a hacer, ¿eh? Ahora en estos días en los que he estado yo con todo este mogollón y todo el asunto, todo esto lo he visto, pero claramente. Y entonces sabe uno, ¿eh?, que esa eterna juventud que es la vida, que pulsa en mí, que pulsa en ti, en realidad conoce que eso no muere, ¿no? Pero la fisicalidad que uno tiene aquí se evalúa y dice, voy a decidir ya irme o decido todavía estar un rato más aquí. Si lo decido porque estoy apegado a esto, a esto, a esto, a esto y no quiero soltarlo porque además tengo miedo del otro, entonces voy a tener un pequeño choqueo brutal con muchas cosas. Pero si ya decido que es tiempo de partir, ya he cumplido con muchos sueños que quería cumplir, ya he hecho todo lo mejor que he podido, las cosas que tenía que hacer, y entonces que todo ese asunto de aferrarte por más tiempo a algo que ya no te sirve, o sea, aferrarte al propio cuerpo, si ya no te sirve, si ya está hecho polvo, por ejemplo, una persona como recordaba la mami de Quirita, que me lo decía a mí, ay, que ya no quiero estar yo más aquí, porque ya no, esto es de aburrimiento, la comida no me gusta. En fin, llega el 98 años, o sea, que imaginaros, ¿no? Y me lo decía así, digo, tío, no te preocupes, que ya esto todo llega en su momento, ¿vale? Oh, paciencia y suelta. Porque inconscientemente uno no suelta, ¿vale? Que y aferrarte por más tiempo a algo que ya no te sirve es perder el tiempo. Y es, en última instancia, de muy poco interés el mantenerse aquí. Entonces, te moverás, fijaros, este es el punto, cuando tú lo consideras así, ya que es una pérdida de tiempo y que ya que uno mismo decide finalmente que ya quiere partir. Ojo al dato, estamos hablando de cosas muy especiales, no para que las pongáis en práctica, sino para que simplemente tengáis una rememorándum de lo que habéis hecho en otras ocasiones, en otras encarnaciones. Entonces te moverás dentro de una calma que está llena de color. Luz y color. Esta es una aseveración que nos está haciendo Emmanuel. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a mí personalmente me da y me llena de tranquilidad. Que es uno el que decide si se quiere quedar agarrado aquí a las cosas, a las historias, a los problemas que todavía ha dejado pendientes y que quiere solucionar porque él es el único que los puede solucionar. En fin, sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Entonces es un problema porque no entras en ese momento en que dices, bueno, me voy. Y sueltas y te mueves dentro de una calma que está llena de color. Y entonces viene pues el momento de despedida de la gente que tengas alrededor, porque además estás consciente que es a lo por lo que abogo yo con estas clases, para que todos ustedes, y yo incluido, y todo el que escuche estas clases, se dé cuenta de que esa opción la tenemos a mano, a pesar de que nadie te esté hablando casi nunca de ello. El color tiene sentido cuando no estás en el plano físico. Fijaros, perdón, el color tiene sonido. ¡Wow! Esto sí que es importante. Esto es para experimentar y esto poned un poquito de certeza en ello. El color tiene sonido cuando no estás en el plano físico. Esto solamente el que ha experimentado sabe de qué está hablando. Y aquí Emanuel nos lo está diciendo con claridad. Y yo os digo, hay una situación, por ejemplo, me acuerdo de aquella oportunidad en que tuve de ver a través de una máquina cómo el sonido de una flauta producía color. Pues ahora vamos a invertirlo. El color produce sonido cuando estás en los planos interiores. Cuando cortas el ruido del velo de la malla que nos está aquí, entonces aparece lo que tiene que aparecer, que es precisamente esa gran llamarada de amor que no la podemos definir como una llama ni como una... No definamos nada, porque todo van a ser aberraciones mentales del poco yo, sino sencillamente saber que ahí el sonido, el color, tiene sonido. O sea, la música va a seguir sonando cuando no estás en el plano físico. Te moverás dentro del color, sonido y el ser, que son todos dulces, ojo al dato, y suaves, y al mismo tiempo vibrantes. Está dando unas definiciones que ojalá podáis sentir, como yo lo siento, lo que esto está implicando. Algo que está dándonos unas pautas de las que la gente, pues como que se cierra y pone límites, ¿no? Y no cree. Pero yo os digo, por ahí están la apertura de alguien que sabe lo que nos está diciendo, con todo amor. El color tiene sentido cuando no estás en este, tiene sonido cuando no estás en este plano físico. Te moverás dentro del color. Esto es lo que pasa cuando mueres, cuando desencarnas. Te moverás dentro del color, del sonido y el ser, que son todos dulces y suaves, y al mismo tiempo vibrantes. Tu recuerdo te mantiene donde el amor ya ha estado. Eso es lo que va a ocurrir también. El recuerdo de lo que tú tienes todavía en tu cuerpo mental, emocional, pues puede que te lleve a esos lugares donde tú ya has estado. Más allá de tu ilusión humana, solamente existe el amor. Más allá de mi ilusión, de tu ilusión, porque cada uno tiene una ilusión humana, una visión del mundo como es, unas creencias que solamente las tiene. Esas son las que mantiene o las suelta. Ese más allá de mi ilusión, de tu ilusión humana, solamente existe el amor. Puede haber miedo a meterse de lleno en el océano del amor, pregunta. Yo creo que no. No es necesario. ¿Ok? Veamos a ver si hay alguna cosita por aquí. Laura González nos saluda desde Guatemala. Bien, ok. Seguimos. ¿Camina uno a través de un túnel que se abre a la luz? Esta es otra de las preguntas. Sabéis que están, como diría yo, recurrida, porque mucha gente que ha tenido experiencias de tal y cual siempre hablan del túnel famoso, ¿no? Y Emanuel nos dice sencillamente, oh, yo supongo que sí, si eso es lo que te han enseñado, y si permanecen dentro de tu cuerpo físico, y si permaneces dentro de tu cuerpo físico más tiempo del necesario, después de que el cuerpo comienza a morir. O sea, cuando uno está ahí más tiempo del necesario en el cuerpo físico, por lo que sea, pues entiende que esas cosas pueden ocurrir. Si te han dicho y te han enseñado que hay un tubo de luz y que al final del túnel vas a ver la luz y tú te lo has creído y estás esperando ese túnel y te ves allí en las sombras y tal, bueno, y ves que te puede atrapar algo. Todo eso es la paranoia que la propia mente crea. No hagamos mucho caso de todo eso, porque realmente lo que es. Y lo más importante es lo que nos acaba de decir. Más allá de mi ilusión, solamente existe el amor. Y es ahí donde vamos, porque es donde siempre hemos estado y donde en esta experiencia nos hemos descolgado un poquito para vivir en este plano del amor y del desamor. ¿Ok? Para aprender a diferenciar. No desees ver esa imagen, nos dice Manuel, lo del tubito o lo del túnel y todo el rollo. Si has decidido que es el final de esta encarnación, habrá. Si has decidido, fijaros que todo depende de una decisión que uno tiene. Por eso es tan importante terminar el trayecto consciente. Si has decidido que es el final de esta encarnación, ya está, habrá una liberación inmediata. Este no desacredita de ninguna manera los informes de experiencias cercanas a la muerte. O sea, el hecho de que tú decidas una cosa no quiere decir que los demás estén equivocados, ¿no? Cada cual recorre su camino y calza su propio número de zapato. Pero, de ninguna son diferentes porque el alma no se fue. El túnel es entonces la decisión de quedarte. Ese túnel, mira, lo dice muy gracioso, ¿no? Sabes de qué está hablando, ¿no? De ese túnel que famoso que nos han dicho por ahí tantas veces, ¿no? Voy a coger yo una cosita que tengo aquí. Es platanito. Gracias. Este es un zumito de plátano, banana, que me acabo de hacer. Y que quería cambiar de no tanto agua, que parezco una rana ya. Bien, seguimos. Son diferentes porque el alma no se fue. El túnel es entonces esa decisión de quedarte. O sea, la gente cuando, que si lo del túnel y tal, es porque no lo tiene claro y se queda. A ver, es una visión mía, ¿no? Porque yo no he pasado por ahí en esta encarnación todavía. Es esa decisión que todavía uno tiene de quedarse y no quiere ir para allá corriendo, ¿no? Porque si no, pegaría un trote y se iría. Ya sé que el túnel está allí, pues vamos a salir cuanto antes del túnel, hombre. ¿No? Pues sabéis que los túneles generalmente son fríos, oscuros, no sabes lo que hay por ahí. Y bueno, tienen cierto eco, aparecen ciertos vampiros por ahí, ¿no? Pero lo más importante es ver la luz que está, según dicen, al final del túnel. Aún así, es todo muy agradable, tal como se describe. O sea, ya sea con túnel o sin túnel o con decisión directa de lo que uno quiere, por ejemplo, aquí el grupo Serapis Bay habla siempre de la ascensión. Bueno, pues esa ascensión, cada cual, yo no sé cómo la imagina, pero es necesario saber qué es eso. ¿Qué ocurre en la muerte repentina? Otra pregunta. Para el alma es una bendición. ¿Estás conduciendo un coche, batallando con tu vida como es usual? Pum, por aquí, que tengo que ir para allá, que llego tarde. Cuando de repente, pum, ya no estás. Nos ha contado un accidente así como en breve, ¿no? Te encuentras a ti mismo inesperadamente liviano y te preguntas, ¿pero qué milagro ha ocurrido? ¿Acaso te has iluminado de manera que ya no estás inmerso en los asuntos del día? Miras alrededor para darte cuenta de que el coche, que era tan importante para ti, es ahora solo un montón de escombros y que no te importan para nada, por supuesto. Luego ves un cuerpo físico que te parece familiar, algo que has llevado puesto durante algunos años. Sin embargo, estás contento de estar fuera de él, porque tú eres libre. La muerte violenta es violenta solamente para aquellos que permanecen en este lado para verlo. Este es un dato bien amoroso que nos está contando Emmanuel. Es lo mismo que el que juzga la violencia de cualquier nivel. Siempre el de aquí es el que dice, uy, 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 qué no, tal, porque está juzgando, ¿no? O sea, los que están aquí y ven un accidente ven que eso es violento. El alma de la persona que ha tenido un accidente no tiene esa experiencia. Sencillamente se le ha cruzado, digamos que, ¿cómo diría yo?, toda la fusión que iba en una dirección y de golpe y porrazo se encuentra en otra. Y en esa otra se encuentra con que el carro está hecho polvo allí, ni le importa un bledo el cuerpo, pero este es mi cuerpo y tal. Por supuesto, todo esto requiere esta preparación que estamos recibiendo en estas clases, ¿no? Estas ideas que se están sembrando, recordándonos, haciéndonos recordar lo que ya sabemos, porque todo esto lo sabemos nosotros. Por eso probablemente al escucharlo te resuene bonito, porque además está dicho con cariño y con amor. Tú eres libre y estás contento de estar fuera de tu cuerpo y eso. Los de fuera son los que ven la cosa como violenta, como trágica, como, ay, pobrecito, llevámoslo al hospital y empiezan a hacerle la cosa y tal, y hasta que se dan cuenta de que no, ¿vale? Esto es para dar la importancia que tiene cada cosa. Y cada cosa tiene la importancia que tiene. Para aquel que muere es simplemente un maravilloso vuelvo a casa. Eso es para aquel que desencarna. Todo el drama ocurre a tu lado de esa puerta. Desde mi punto de vista, la entrada a la muerte, o sea, el desencarnar, es luz clara. Desde el punto de vista de Emmanuel, de los maestros, de los seres de luz, de los planos internos, es una entrada a la luz clara. Es un volver a casa. ¿Comprendido? Son palabras muy amorosas que nos está dando, porque ahora mismo sabéis que todo esto ha estado en la palestra y nos han atemorizado mucho y han cogido del culillo a la gente vendiendo el miedo a la muerte como si fuese un... Dame estas zapatillas que me molestan. Como si fuese eso un negocio de los más grandes. Y vaya que sí es negocio. ¿Qué ocurre entonces? Dice, ¿qué ocurre entonces cuando eso ocurre? Dice, eso depende casi enteramente de lo que tú esperas, para que nos demos cuenta de lo importante de tener una conciencia, unas creencias, una filosofía de vida que sea lo más plena posible. Y por eso es importante el estar, digamos que, manteniéndose en armonía y en paz y en calma, que esa es la sabiduría más grande, está en esas palabras, y en gratitud todo el tiempo, porque eso trae la bendición de esperar siempre lo que la vida te está dando. Te lo está dando y tú lo recibes con cariño. No estás temeroso ni nada. Eso depende casi enteramente de lo que tú esperas. Recuerda, tú eres el creador de todas las cosas. Eso suena un poquito raro, ¿no? Pues no, así es. Uno es el creador de todas las cosas. Cuando soltemos las tonterías que no nos hacen ver esta frase con claridad, nos daremos cuenta de que eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo y ha salido tan lento porque no hemos sido conscientes de ello, que realmente nos ha retardado la acción. Pero muchas cosas al fin del tiempo pues se van como manifestando, ¿no? Porque uno es el creador de todo eso. Lo desea, lo quiere, lo logra y lo dice, bueno, ya lo he vivido, lo experimenté. Si esperas juicio, ese juicio final, muy bien, tú recibirás juicio, del nivel que sea. Si esperas ser castigado, entonces me temo que no importa lo que nos gustaría darte, nosotros tenemos que cumplir con las leyes divinas de la creación y darte un castiguito, ¿no? Eso para que sepamos que si estás esperando cosas que no son, o que son estúpidas, o que tienen que ver con lo que te han programado, pues eso es lo que vas a experimentar, ¿ok? Durante el tiempo que sea. Si tú esperas el amoroso abrazo de aquellos que se fueron antes que tú, te aseguro que estarán allí, pero con alegría además. Si tú esperas comprender de repente las cosas de la vida que acabas de dejar, Yo creo que podemos arreglar eso también. Fijaros qué bonito, ¿no? Si tú esperas comprender de repente, porque date cuenta, o yo me doy cuenta, de que en realidad pasamos por esta vida sin comprender prácticamente casi nada de lo que en ella ocurre, ¿no? Ocurren muchas cosas, pero comprenderlas y el por qué y qué es lo que está. Eso sí, somos sinceros con nosotros mismos y no nos tapamos los oídos y los ojos para hacernos la imagen de lo que nos gustaría que fuese, pues entonces nos encontramos con eso. Si tú esperas comprender de repente las cosas de la vida que acabas de dejar, o sea, yo quiero comprender qué es lo que ha pasado en esta vida. Yo creo que podemos arreglar eso también, dice Emmanuel, ser de luz. Comprender todas las cosas, sin embargo, significa que has completado los ciclos de reencarnación, que has despertado todas las áreas de tu conciencia y que han estado dormidas. Y entonces las comprendes. ¿Ok? ¡Qué bueno! Pues adelante, hay un punto bien afín aquí para funcionar. El mismo acto de morir produce cosas maravillosas para las personas. Fijaros, para que nos demos ese consuelo que nos están dando en esta clase, el mismo acto de morir produce cosas maravillosas para las personas, porque los libera de la ilusión, o sea, te quita las tonterías que uno ha estado amamantando durante todo el tiempo, que era esa ilusión de, ay, qué bonito, y aquello, y cuando tenga esto voy a ser feliz, y cuando tenga lo otro, y en realidad es todo una gran ilusión que muchas veces te causa que tienes que pasar con la maestra sufrimiento que te va a dar unos azotes en el culo de vez en cuando. No te imaginas qué alivio se produce cuando finalmente aceptas el hecho de que vas a dejar el cuerpo físico. Cuando finalmente aceptas, eso hay que aceptarlo, eso no es fácil, ¿vale? El hecho de que vas a dejar el cuerpo físico. Aceptarlo uno con naturalidad, con tranquilidad, implica, por eso ese es tan importante en ese tiempo de práctica de meditación diaria que yo siempre recomiendo que cada cual haga en su día a día, ¿no? Un tiempecito de introspección, sin juicios, con gozo, con agradecimiento, para saber cómo anda el día y para saber qué es lo que quieres hacer en ese día, para estar preparado para que igual ese día podría ser el último día, ¿no? Bien, tú dices, vale, estoy siendo exprimido hacia afuera como crema dental fuera del tubo y sencillamente no puedo volver porque el cuerpo ya no funciona. Es una imagen de cómo cuando el cuerpo, como un tubo de crema dental, que así que se aprieta, sale por ahí la crema y la crema, que es el alma, y ya se da cuenta de que ya no va a poder volver para atrás. Porque el cuerpo del plástico que mantenía, pues como que ya está hecho polvo, ¿no? Siendo exprimido hacia afuera, como crema dental fuera del tubo, y sencillamente no puedo volver, porque el cuerpo ya no funciona. Entonces eso hay que finalmente aceptar ese hecho, ¿no? De que vas a dejar ese cuerpo físico. En el momento en que te entregas, es una alegría. Y eso es lo importante. Esa alegría de la entrega. Hasta que no se llegue a experimentar, no podemos decir tonterías al respecto. Porque ninguna va a ser cierta. Bien, y nos sigue diciendo Emmanuel, ¿y cómo es la cosa más allá de este mundo? Y así, muy sutilmente, dice, es muy diferente. Es muy parecido, ya que te llevas a ti mismo contigo. Aquellos que encuentran desagradable la idea de viajar a través de la eternidad con ellos mismos tienen un importante trabajo que hacer. Es el trabajo de amarse a sí mismos. Por eso hago el hincapié de que lo más importante en esta vida es aprender a quererse a uno mismo, de ser sincero y noble con uno mismo, de todo primero con uno mismo. Ámate a ti mismo. Porque nunca podrás amar a nadie si andas con falsedades, si andas con dobleces, si andas con circo y con, como diría yo, con cosas que no son realidad, que haces un papelucho, porque es la imagen que quieres dar, eso no sirve. Porque luego te vas a ir tú contigo mismo y entonces, dependiendo de la cantidad de amor que tú tengas contigo mismo, vas a poder viajar en los próximos episodios donde te toque y como te toque hacerlo. Aquellos que encuentran desagradable la idea de viajar a través de la eternidad con ellos mismos tienen un importante trabajo que hacer. Es el trabajo de amarse a sí mismos. Nunca puedo dejar de hacer hincapié en esto, porque no es fácil de comprender debido a los programas totalmente opuestos que hemos recibido durante toda la vida. Tú eres tu mejor compañero y te acompañas a ti mismo siempre. Fijaros, y esto es una verdad como un perogrullo, ¿no? Esa es la única estructura que puedo darte. Manuel no se mete en líos porque la verdad es que esto es lo más importante. Pues el universo entero está cimentado en el amor, creándose a sí mismo. A ver qué nos dice aquí. Dice, una pregunta que le hacen. ¿Por qué siempre he tenido miedo de que moriría ahogado? Y dice Emmanuel, nos dice, como temes morir en esta vida, no es como vas a morir. ¿Ok? Como temes morir en esta vida, no es como morirás. Es como ya has muerto en el pasado. Por eso muchas veces la gente que tiene ese miedo a meterse al agua, a experimentar otras historias, porque igual en otras ocasiones ha tenido experiencias pues como muy negativas, porque igual ha tenido que desencarnar ahogado, por ejemplo, ¿no? Que eso es una experiencia bastante fuerte, ¿no? Y entonces, pues como que lo tiene metido todavía en el etérico. Pues, Emmanuel te está diciendo con certeza, como temes morir en esta vida, no es como vas a morir. O sea, eso lo que has vivido antes, lo has vivido antes. Ahora te toca lo que te toca ahora. Ahora nos toca lo que nos toca ahora. Entonces, si ya has muerto en el pasado de una forma y tienes miedo a eso, no te preocupes, no te va a pasar igual. Va a pasar otra cosa diferente. Cuando piensas en dejar tu cuerpo físico, piensas en la salida que te es familiar. El miedo dice, bien, si sabemos que es así como vamos a morir, entonces tenemos control sobre ello, ¿verdad? Ese es el miedo, ¿no? Solamente lo evitamos o lo miramos muy cuidadosamente mientras caminamos de esa manera. Lo mantenemos a raya. Este es el miedo que te está diciendo cómo va a ser más astuto que la propia vida, ¿no? A ver quién mueve por aquí cositas. María Laura nos dice, Carlos, entonces entendiendo que como es arriba es abajo y viceversa, eliminando los recuerdos y estando consciente del presente, es casi lo mismo la ilusión de la muerte con la encarnación que experimento. Mira, Laura, no te comprendo bien la expresión de lo que estás diciendo, porque juntas hay varias cosas que no me lo clarifican bien. Como es arriba, es abajo y viceversa, eliminando los recuerdos. ¿Quién va a eliminar los recuerdos? Los recuerdos son los recuerdos, no, nadie elimina nada. Y estando consciente del presente, eso sí, estar consciente en el presente, ese es uno de los puntos en que solamente cuando uno está consciente, despierto, se llama, es casi lo mismo la ilusión de la muerte con la... Yo no, esto último no te lo entiendo muy bien, Laura, discúlpame, y si lo quieres aclarar de alguna forma, pues mejor. Vamos a ver. Por ejemplo, lo del túnel. La ilusión de la muerte con la encarnación que experimentamos. Por ejemplo, lo del túnel. Bueno, salir de la ilusión. Sí, eso es cierto. Pero es importante saber que estamos en este mundo ilusorio, cambiante, para no quedarnos enganchados con las cosas, ¿no? No es nada fácil todo esto. Y es sencillo el poder exponer, el hablar con un micrófono y decir tonterías, que ojalá cada uno entienda lo que tenga que entender y le llene ese espacio del corazón que necesita tener ese recuerdo, ¿no? Bien, Laura, no te sé lo que estás diciendo, ¿eh? Por ejemplo, lo del túnel, en efecto, sí. Marian Mateo, oh, con razón, Carlos, yo le he tenido miedo de morir con dolor y he pedido no morir así. Ahora entiendo, son experiencias pasadas. Bueno, bien. Yo le he tenido miedo de morir con dolor. Okay. Es que todo eso son los... Daros cuenta de que en cada uno de nosotros, y más cada vez que nos estamos sensibilizando más, y estos años son momentos de sensibilización, estamos teniendo más diálogo interno, si os dais cuenta, lo cual es muy importante no dar mucha, demasiada importancia a todas esas ondas pasajeras, que muchas no son nuestras, que pasan por la cabeza, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, Marian Mateo, yo le he tenido miedo de morir con dolor, ¿ves? Esto es una visión tuya de algún momento en que hay que morir con dolor. En realidad, daros cuenta de lo siguiente, ya lo he dicho en otra clase, y yo lo que he experimentado en estos últimos días muy claramente, cuando al toser me hacía daño aquí porque parece que la tosedura venía para el pecho y todo el rollo, ¿no? Entonces me dolía el pecho, me dolía hasta el corazón y todo, ¿no? Esta parte. Pero yo considero que el dolor no es más que el aviso de que algo está ocurriendo. El momento en que no lo solidificas, como lo decía Manuel en una de las clases pasadas, no solidifiques el dolor. El dolor es sencillamente algo que el sistema nervioso te está indicando que algo no está en orden en este momento en tu organismo. Entonces el dolor te está avisando, como el tren cuando pita, pero no es el tren. Entonces no tienes que tener miedo al dolor, sino a quitarte de la vía si estás en el tren, si estás en la vía del tren, ¿no? Para que no te pille. O sea, las causas. ¿Ok? Eso es bien importante. Yo he podido no morir así. Ahora entiendo, son experiencias pasadas. En efecto, todo esto, los recuerdos y todas estas cosas que tenemos, y es muy delicado, hasta incluso hablar de ello, son todo generalmente cosas que están en el pasado, vivenciadas de una forma o incluso escuchadas de otra gente, que producen que uno las ha aceptado en su mundo y las ha hecho como parte suya. Entonces no quiero morir con dolor, no a mí, que no me duela, doctor. El otro día voy a yo aquí a quitarme una muela que me estaba ahí estorbando, que no me servía para nada, era una bor. Y el tío dice, no, te voy a poner anestesia aquí y anestesia. Digo, pero concho, si la muela me va a hacer así con la mano y me la va a quitar, ¿para qué tanta anestesia? Además, dame un poquito de dolor que me entere yo de cómo me quitas la muela. Bueno, al final hizo así, clink, con la mano y me la quitó. Y me dice, mira, está. Digo, ¿para eso tanta tontería de ponerme y pincharme y hacerme más daño con la aguja de la anestesia que quitarme la muela de un tironcito? Que lo podía haber hecho yo en casa, pero que uno pues prefiere ir a la gente que tiene conocimiento, ¿no?, del asunto, y además es mejor. Ok. Marian Mateo, oh, con razón, Carlos, yo ya lo he tenido ya. Marian Mateo, Carlos, desde saber cómo se llama el poema de Jorge que leíste de que dejáramos cuanto te haya sido. Muchas gracias. Ok, Marian, ya te lo responderé, que ahora mismo no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo era y como tengo el ordenador, la fase nueva, pues no puedo acudir a ello inmediatamente. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Qué leíste de que dejáramos cuanto te haya sido? Bueno, te lo prometo, Marian. Ya te diré exactamente cuando eche un ojo a los de poemas de Jorge cómo va la cosa. ¿Ok? Bien. Creo que falta todavía. ¡Upa! Entonces, seguimos un poquillo más porque yo quiero terminar esto cuanto antes, ¿no? Si no, vamos a tirar aquí todo el tiempo dándole caña a lo mismo. Entonces, los brazos amorosos de la muerte te abrazan mientras que estás mirando nervioso al enemigo en la esquina. Te recuestas y suspiras. ¡Ah! ¿Eso es todo? Por supuesto, lo había olvidado. Tú no vas a morir como el miedo te dice, ¿ok? Fijaros, tengo miedo al dolor, como decías antes, Marian. El miedo te está diciendo una cosa, por ejemplo, tener miedo al dolor. Cuando el dolor lo único que está haciendo es cumplir con su misión, ¿no? Tú no vas a morir como el miedo te dice, y eso te lo prometo, nos dice Manuel. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo ese miedo que ha permanecido como un centinela a la puerta de salida? Es una gran cantidad de energía. ¿Dónde la pondrás? Vamos a jugar un poco con esto y seguimos un poquito. ¿Te has dado cuenta de que el miedo ha recibido un falso deber? O sea, como que se ha apropiado. Daros cuenta que al hablar del miedo estoy reconociendo la otra parte, que es el amor, que es todo. El miedo es esa poca cosa que crea el poco yo y que está ahí y que es importante porque tiene su misión que cumplir, ¿no? ¿Te has dado cuenta ya de que el miedo ha recibido un falso deber? ¿Ha estado bloqueando un camino que nunca tuviste la intención de utilizar? Se pone a bloquear un camino que en realidad tú no querías nunca caminar. El miedo toma partes vitales de tu personalidad humana y les da un propósito serio, vigilancia y la responsabilidad para mantenerte a salvo. Jugad con estas palabras, con lo que está ocurriendo ahora en el mundo mundial y cómo realmente están actuando la gente a través de una forma que se llama miedo y que se toma esas partes vitales de la personalidad humana y les da un propósito serio, ¿eh? Toda esta gente que habla tan serio, de todas estas cosas, que encima se ponen vigilantes de los demás y encima se creen con la responsabilidad para mantenerte a salvo. Todo eso lo produce el mundo del miedo en el que esa gente vive, porque no tienen amor. Así de sencillo. Si lo queréis comprender con estas palabras sencillas, como nos lo dice Emmanuel aquí, y yo me gusta hacer esta melodía, bienvenidos. Si no, pues bueno, mantened vuestra posición cambiante. Eso es una tontería, tú estás a salvo, estarías a salvo si caminases sin una onza de miedo por el resto de tu vida. Nos está diciendo Manuel cosas muy especiales para esta clase. Estarías a salvo si caminases sin una onza de miedo por el resto de tu vida. ¿Hay algo más que puedas hacer con la increíble vitalidad del miedo? O sea, porque tiene una energía ahí, ¿eh? Dale otra etiqueta. Llámalo emoción. Observa cuánta más energía tienes de repente. La emoción. Estás emocionado. Otra parte de ti ha sido recordada, entonces. Entonces, ya es un buen punto que nos lo está dando en esta clase para, en vez de hablar del miedo o del amor, el amor no puedes hablar de él porque el amor es todo. Pero del miedo, si hablas de él, estás dando poder. Entonces habla de emoción. Esa emoción que te aprieta por aquí, te aprieta por allá y te aprieta por el otro lado y no te deja caminar por donde tú quieres. ¿Ok? Otra parte de ti ha sido recordada. Bueno, como todavía queda y es interesante y no tengo prisa, vamos, y ya hemos dicho muchas cosas bien enriquecedoras, vamos a cortar la clase aquí para dejarlo todo para la próxima oportunidad que nos surja. Yo agradecido de haber tenido esta clase participativa con vosotros. Gracias, Carlos, por la enseñanza. Qué alegría que ya estás bien. Bendiciones para todos. Sí, recuerda que siempre he estado bien, ¿eh? Siempre he estado bien, pero tiene uno que pasar por esa parte oscura que todos generalmente no queremos ver. Es bueno saber que el ser siempre está bien. Y es bueno saber y aceptar que tenemos una parte de luz y otra parte de oscuridad que puede salir en un momento determinado. Debilidad, cuestiones de... y se manifiesta como una forma de enfermedad. Yo sé a lo que te refieres. Rosaura, gracias por tus deseos maravillosos. Y eso es lo que deseo también para todos vosotros. Así es que, sin más, me despido con un cariñoso, fuerte abrazo, un agradecimiento mutuo con todos los que habéis estado participando, dando vuestros comentarios, y me voy con el canto de el día de hoy de estreno. ¿Vale? Hasta luego.
Es la luz la que invita a mi prójimo a cambiar. En estos tiempos extraños en que he elegido volver, mi tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si este que veo a mi lado encuentra dormido acaso, respeto su desarrollo y su aparente retraso. Lo contemplo con ternura y lo acepto tal cual es, dejando lo que prosiga marchando sobre sus pies. No me olvido que él está siguiendo su plan de vida, ese que le armó su alma al preparar su venida. Yo no puedo lograr que leve sus vibraciones, ni comprensiones abiertas, ni sutiles empujones, porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar, y a su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente de forma clara y certera que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Silencio y en forma suave y callada dejo que la luz interna se filtre por mis ventanas. El rastro suave y sereno produce su propia acción y derrama en las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejo que el otro transmute su propia luz, no intento cambiar a nadie, pero los cambia la luz. No intento cambiar a nadie, pero los cambia.